Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchamos a Los Galos, una agrupación chilena de balada romántica fundada en 1965, que junto a Los Ángeles Negros fueron una de las bandas representativas de este género en su país natal, América Latina y Estados Unidos. Con ellos escuchamos Esta tarde vi llover.
Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
La falta de un rastro es un factor que puede ocasionar la matanza clandestina en la región. Las agresiones físicas son una constante en las mujeres que sufren violencia de pareja en Huejúcar. Aumenta el número de homicidios dolosos de mujeres en el estado. Académica del CUCBA insta a cuidar las cuencas. Las turbinas eólicas sin aspas son un nuevo método para generar energía amigable y en señal tecnológica le hablaremos al respecto. Y en Cine Expresión conoceremos más sobre la película Green Book, una amistad sin fronteras. No se pierda los detalles más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida y les recuerdo los números telefónicos de cabina 99-242-33 o 01800 701 Les recordaba los teléfonos de cabina, el 01800-701-9999. Saludamos a la gente que nos sigue a través de internet por nuestra página www.radio.udg.mx/colotlan. Comenzamos con la información. Advierten en Coprisjal la posibilidad de que en la región se sacrifiquen animales en domicilios particulares. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La matanza de animales es una práctica que podría estar llevándose a cabo de manera clandestina en la región, dado que municipios como Bolaños, San Martín de Bolaños y el propio Santa María de los Ángeles no cuentan con un espacio sanitario para el sacrificio de animales y este en algunas ocasiones se realiza en domicilios particulares, comenta Rodolfo Froilán Carrillo, responsable regional de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios en Jalisco, Coprisjal.
Pudiera estarse dando mucho la cuestión de la matanza, entre comillas, clandestina, pero esto tiene que ser de conocimiento también de la autoridad municipal, que a final de cuentas también es una autoridad sanitaria. Son en realidad pocas las carnicerías que se abastecen o que existen dentro de esos municipios. Por ejemplo, Santa María de los Ángeles, una carnicería, por ahí hubo posibilidad de que se abriera otra, pero vienen y se abastecen de aquí. Hubo un tiempo en el que ellos manifestaron la intención de estar sacrificando en sus mismas casas. Fue ya hace años, se le pidió en ese momento a la figura de inspector municipal que ellos fueran quienes estuvieran también vigilando ese tipo de actividades ahí, junto con nosotros. Esta persona después determinó que no, que mejor se iba a estar abasteciendo de acá. Ahí la cuestión es el transporte, porque el camión que existe aquí en Colotlán, pues es para abastecimiento aquí en el cabecera municipal.
La norma oficial mexicana 194 de la Secretaría de Salud Jalisco establece los lineamientos a los que tendrán que apegarse los encargados del sacrificio y frenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. La carencia de espacios no exime el cumplimiento de la normativa ni a las autoridades sanitarias de vigilar que los productos cárnicos que se comercialicen en estos lugares no pongan en riesgo la salud de los consumidores, aseguró Froilán Carrillo.
Otro ejemplo, Chimaltitán, una sola carnicería, donde el mismo carnicero solicitó hace años que se le autorizara un área de matanza. Incluso fue sujeto de una suspensión por requisitos que no cumplía y que después modificó y él está sacrificando ahí.
La demanda del servicio y la respuesta de las autoridades han permitido subsanar la carencia de un espacio y evitar prácticas clandestinas. Otros municipios, como en el caso de San Martín de Bolaños, han ido más allá y entre sus proyectos buscan la edificación de un área con las especificaciones establecidas, comenta el responsable de Coprisjal en esta región.
Me parece que manifestaron la intención de construir un rastro por la cantidad de carnicerías que hay es en San Martín de Bolaños, no hay rastro. La señora presidenta Evangelina había manifestado la intención de la construcción de un edificio de este tipo. Entonces, si es el caso, creo que se va a mejorar también mucho esa situación de lo que es mínimo el Cañón de Bolaños. Esperemos si aterriza el proyecto y lo que corresponde a Coprisjal, ponernos a disposición para las asesorías correspondientes.
El sacrificio de animales podría no estar llevándose a cabo de manera adecuada en esta región. Sin embargo, en la Secretaría de Salud no tienen algún reporte al respecto. Por el contrario, saben de esta carencia y también de las estrategias que se han implementado para atender la demanda del servicio en los municipios donde no se tiene un rastro, finalizó Rodolfo Froilán Carrillo. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, pues el único rastro, el de Colotlán. Y muchas veces, si en los rastros se cometen algunas omisiones. Imagínate cuando se trabaja ya en domicilios particulares, ¿no? Hay una serie de normas que deben de cumplirse y que finalmente, por las condiciones en las que se opera, pues es que no se puede cumplir con estas y finalmente el consumidor no se entera de qué tipo de proceso llevó la carne que está consumiendo.
Sí, así es, Ana Cristina. En el caso, por ejemplo, de nuestra región, y para que comentarlo con la audiencia, como tú bien lo dices, Colotlán es el único que tiene un rastro o un área, pues, con las especificaciones que debe haber en un rastro. En otros municipios hay también esos espacios, aunque son más también apegados, pues, a esta, señalamiento que hacen esta norma. Son mataderos municipales, que era también esta categoría. Y bueno, en el caso de los municipios de los que hemos hablado en este momento, pues no tienen tampoco ni siquiera ese espacio. Entonces, por eso es que advierten la posibilidad de que se esté llevando a cabo esta matanza de forma clandestina o en algunos domicilios particulares, que también tienen ahí una revisión o también una observación. Pero bueno, pues como tú bien advertías al inicio, si a veces en estos lugares donde se está apegado a la norma en un 100%, hay esas omisiones, acá la posibilidad también pues es mayor.
Así es, Lupita. Pues bueno, ya sería cuestión de que cada municipio gestionara, ¿no?, para tener un rastro en forma, por muy pequeño que sea, pero que reúna todas las características para poder operar como tal, como un rastro.
Así es, o buscar esas alternativas, ¿no? Por ejemplo, decía el ingeniero que en el caso de Santa María, como es solo una carnicería, pues lo que hacen es abastecerse, claro, de aquí, pero ahí se enfrentan a otro tipo de situaciones con la cuestión del transporte. Ajá. Entonces, también subsanar esas carencias,
sí,
¿no?
Es que exactamente, ahí hay que valorar, ¿no? Según la población, etcétera, hay muchos otros factores que evaluar, y bueno, la cercanía con Santa María permite esa posibilidad, lo que en otros municipios puede ser distinto.
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias por la información que nos compartes, Lupita. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, las agresiones físicas son una constante en las mujeres que sufren violencia de pareja en Huejúcar. Y aumenta el número de homicidios dolosos de mujeres en Jalisco.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Florentina. En 1819 nace en Alemania Jacques Offenbach, compositor franco-alemán de música popular, autor de numerosas operetas y óperas como Los cuentos de Hoffmann u Orfeo en los infiernos. Fue uno de los compositores más influyentes de la música popular europea del siglo XIX. Fallece el 5 de octubre de 1880. En el 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Resolución 5576, decide que, a partir del año 2001, el día 20 de junio sea el Día Mundial de los Refugiados. En 2016, fallece María del Rosario Valdés Campos, más conocida como Chayito Valdés. Fue una cantante y compositora mexicana. Fue la máxima vendedora de discos en las décadas de los 70 y los 80, siendo la competencia más fuerte de Vicente Fernández en venta de discos, y encabezó muchos eventos en el que Vicente también participó. Nace el 28 de mayo de 1945.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 52 centavos y se vende a 19 pesos con 53 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 57 centavos y se vende a 21 pesos con 85 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Las mujeres pueden sufrir diferentes tipos de violencia, pero en el caso de Huejúcar, las agresiones físicas y psicológicas son las que más se reportan en los casos de pareja. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Las mujeres, son más vulnerables a padecer violencia en sus diferentes ciclos o niveles. En Huejúcar, por ejemplo, de los casos que reciben y atienden en el módulo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva para Hombres y Mujeres, las agresiones físicas son las que más reportan, comenta la psicóloga Columba Aide Mares Navarro.
¿Qué tipo de violencia es la que han detectado ustedes en este tiempo en cuestión, pues, de la mujer?
La violencia física y psicológica. Es de las que, de los casos que nos han llegado, las que hacen, hay mucho auge en ese tema, porque sobre todo la psicológica, o sea, la parte verbal, está muy fuerte en el municipio.
La situación, que no es exclusiva de los habitantes de este municipio, representa un reto no solo por el nivel de afectación en el que se encuentre la víctima, también por las creencias que prevalecen entre el colectivo, detalló por su parte Víctor Medina García, asesor jurídico en este módulo.
Yo creo que es un tema muy, muy complejo, y lo digo de manera personal por ser hombre. Desafortunadamente vivimos en una zona de machismo, todos crecimos con eso y es muy complicado. Cuando damos situaciones de prevención, hay caballeros, hay hombres, y inmediatamente no se sienten muy cómodos. Pero pues las mujeres de manera indirecta sí buscan, quieren platicar, inmediatamente nosotros detectamos, sin buscar revictimizarlas, es escucharlas, sin presionarlas para que nos digan más cosas más que los que ellas nos quieran compartir, y nosotros pues ir a tomar cartas sobre el asunto en base a esa entrevista. Pero sí hay un, esto es un reto, creo, para la región y para los municipios.
Sin importar el tiempo que hayan padecido violencia o de quienes son víctimas, esta es una práctica que produce daños reales para la salud, el desarrollo, la dignidad de la persona que lo sufre. De ahí la importancia de combatirla a tiempo y a través de estrategias de diversa índole como las implementadas en Huejúcar, comenta la psicóloga.
Hay varios programas, por ejemplo, estamos trabajando con la directora de Cultura y Equidad de Género. Ella maneja varios programas de apoyo económico para las mujeres que sufren violencia, exclusivamente para ellas, haciendo su proyecto, qué cosas van a vender, de qué va a ser su negocio. Ellas pueden meter el proyecto y ayudarlas el gobierno económicamente a montar su establecimiento. Son como 4 programas diferentes, todos enfocados a la mujer que sufre violencia y pues ahora sí tengas tu propio ingreso y no tengas que depender pues de alguien más.
La identificación y reconocimiento son aspectos favorables en la atención de las víctimas y su posterior recuperación, pero no son los únicos retos a los que se enfrentan y que en determinado momento impiden abordar a tiempo la situación y evitar acontecimientos fatales como los feminicidios, concluyeron los profesionistas. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues gracias por la información que nos compartes. Un asunto muy delicado que es detectado, en este caso por especialistas, y que tendría que atenderse desde diferentes puntos, ¿no? Porque permitir este tipo de violencia, y muchas veces desde el noviazgo, ¿no? Es lo más delicado, desde el noviazgo, y se va con esa creencia que, aunque nos parezca extraño, que todavía se piense así de, me pega porque me quiere, o es que va a cambiar, cuando nos casemos va a cambiar. Ahorita es celoso porque piensa que lo puedo dejar, o por mil razones. Y lamentablemente después esto se va pues recrudeciendo, se va volviendo mucho más grave, y hay casos que han resultado incluso fatales.
Así es, y también esta dependencia que se crea con la pareja, pues, y que impide en su momento a la mujer ver que está en una situación de este tipo, o verlo pero ignorarlo, y como tú bien lo adviertes, ¿no? Bueno, decir, bueno, es que me quiere, o esto va a pasar, o no es tan grave, cuando la realidad y las estadísticas así lo comprueban, es un problema grave que se vive en todos los niveles, pues, en todos los municipios. Claro que en algunos, bueno, pues se realizan acciones, en otros no tanto. Lo cierto es que es un problema que es real y que se tiene que hacer algo al respecto, ¿no?
Exactamente. Pues muchas gracias por este reporte. Y en otros asuntos, si alcanzamos, ya es hora del corte, ¿verdad? Sí, nos vamos a corte. Enseguida continuamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿Por qué no deberías dormir con la televisión encendida? De acuerdo con un reciente estudio publicado en JAMA, la exposición a la luz artificial durante la noche, especialmente al dormir con una luz encendida o con la televisión, se asocia con un mayor riesgo de aumento de peso y obesidad entre mujeres. Sin embargo, los investigadores liderados por Dale Sandler señalan que la exposición a la luz artificial durante la noche puede indicar una desventaja socioeconómica o comportamientos poco saludables que podrían contribuir al mencionado aumento. El estudio observacional, que incluyó a casi 44,000 mujeres en su análisis, destaca que ninguna de ellas tenía antecedentes de cáncer o enfermedades cardiovasculares, y no eran trabajadoras por turnos, ni dormían ni estaban embarazadas al comienzo del estudio. La exposición a cualquier luz artificial durante la noche mientras dormían mostró un vínculo con el incremento de peso durante el tiempo del estudio entre septiembre de 2017 y diciembre de 2018. Quienes tenían algún tipo de luz encendida en la habitación ganaron unos 5 kilos de peso más que quienes no tenían luces. Estos resultados, concluyen los autores, sugieren que la exposición a alguna fuente de luz mientras duerme puede ser un factor de riesgo para el aumento de peso y el desarrollo de sobrepeso u obesidad. Otros estudios podrían ayudar a dilucidar esta asociación y aclarar si reducir la exposición puede promover la prevención de la obesidad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Aumenta el número de homicidios dolosos de mujeres en Jalisco. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Cifras del gobierno del estado de Jalisco reportan que en lo que va del año se han registrado 16 feminicidios, y aunque esta cifra no pasa desapercibida, lo que llama la atención es que el número de homicidios dolosos de mujeres casi se ha duplicado en comparación con el año anterior, refiere Edith Olivares Ferreto, coordinadora de análisis e incidencia en la Amnistía Internacional México.
Lo que también preocupa es que, aunque no sean feminicidios, sí registra el estado de Jalisco un incremento en los homicidios dolosos de mujeres. Y eso es algo a lo que también hay que poner atención, porque hay que saber qué es lo que está sucediendo en el estado, que se están incrementando los asesinatos de mujeres. Entre enero y mayo de 2018, registraron 57 homicidios dolosos de mujeres, 18 feminicidios. Y entre enero y mayo de 2019 registraron 100 homicidios dolosos de mujeres y 16 feminicidios. Solamente quiero repetir porque estamos hablando de casi el doble de homicidios dolosos entre un año y otro. Es una diferencia muy fuerte en la cantidad de homicidios dolosos de mujeres.
El homicidio doloso se caracteriza porque el criminal busca intencionalmente la muerte de la víctima. Es una situación de gravedad en la cual las autoridades tienen obligación de prevenir que suceda, aseveró Olivares Ferreto.
No podemos contribuir de ninguna manera y el Estado tiene la responsabilidad de no contribuir de ninguna manera a la naturalización de la violencia contra las mujeres, la violencia en general, y sobre todo al asesinato y feminicidios de mujeres. Y cuando hay un discurso que repite que no es tan grave o que eso es un problema privado o que eso es un tema que se está presentando en muchos otros países, parece que estamos justificando o normalizando una situación de gravedad que, como bien señalas, no debería existir. Ninguna mujer debería ser asesinada por ninguna persona conocida, ni desconocida, ni en la calle, ni en su casa. Entonces, un elemento muy importante es que primero hay que reconocer que esta sí es una situación de gravedad y que el Estado tiene responsabilidades en que esto esté sucediendo.
Un considerable porcentaje de los casos puede ser evitado si se da seguimiento a las denuncias y a los signos de alarma que presentan las mujeres que están siendo violentadas, ya que en muchos de los casos el agresor es su pareja o alguna persona del seno familiar, añadió la entrevistada.
Los asesinatos de mujeres que se dan por razones de género probablemente son mucho más sencillos de prevenir porque la persona que muchas veces está poniendo en riesgo la vida de las mujeres es conocida y fácil de identificar. Muchas veces las mujeres acuden y ponen una denuncia por violencia familiar y entonces ya hay un antecedente del riesgo que vive esa mujer, ya se sabe quién es la persona que puede estar en riesgo también de cometer el asesinato y por lo tanto sería más fácil de prevenir. Y es por eso que nosotros hemos hecho un señalamiento de que es muy importante atender a las denuncias de violencia que ponen las mujeres.
Finalmente, la Coordinadora de Análisis e Incidencia en la Amnistía Internacional México agregó que en nuestro estado y país falta mucho por hacer a fin de erradicar este tipo de delitos. Instó que como sociedad no lo normalicemos ni nos familiaricemos con las cifras. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues gracias por esta información. Ahora platícanos, académica del CUCBA insta al cuidado de las cuencas. Adelante.
Gracias. Los incendios forestales, la tala, erosión y cambio de suelo son solo algunos de los factores que propician que haya cada vez menos retención de agua en las cuencas. Esta situación puede y ha ocasionado tragedias como la recientemente ocurrida en San Gabriel. Es por ello que se debe dar un cuidado sustentable. Así lo explica Ana Isabel Ramírez Quintana, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, CUCBA.
El concepto de cuenca es algo que nos necesitamos promover más en las políticas públicas. Por eso se dan los problemas que no hay suficiente agua, porque ya no se absorbe el agua, pues porque no hay pasto. Vemos lo que sucedió en San Gabriel, pues ¿por qué? Pues porque no se puede absorber el agua en donde no hay las condiciones. Las condiciones para que el agua se absorba es tener la cobertura vegetal que ayuda a la absorción del agua cuando cae la lluvia y no se vaya por la parte superficial. Entonces, definitivamente son evidencias de que necesitamos hacer un manejo más sustentable de las cuencas desde la parte más arriba, porque si no se tienen aguas arriba, aguas abajo, ya no hay nada que hacer más que apechugar.
Se debe tener un enfoque de sustentabilidad, pero sobre todo la conciencia del cuidado del medio ambiente, ya que acciones como tirar basura o provocar un incendio pueden disminuir la capacidad de retención del agua, el volumen de los mantos freáticos o causar una inundación, añadió Ramírez Quintana.
No tener árboles en los estratos arbóreos, no tener arbustos, no tener pastos, el suelo se queda desnudo y entonces no hay manera de que se absorba el agua. Y cuando pensamos en la cuenca, no nada más la hidrografía, sino la hidrología. Sobre la superficie circula el agua. Esa es la hidrografía, pero cuando el agua se absorbe dentro del subsuelo, ya estamos pensando que el agua subterránea. Entonces, todo este proceso que no vemos con los ojos, debemos de tener la mentalidad para poder pensar que también nos importa lo que no vemos con los ojos, porque también nos importa lo que está abajo de la superficie. El agua que no se absorbe se va por la superficie ya de manera natural, está roto el ciclo, y entonces la naturaleza se comporta de una manera totalmente rara, lo nunca he visto.
Al cuestionar a algunas personas respecto al tema, consideraron que no estamos contribuyendo a la preservación de las cuencas y comentaron algunas acciones que se deben emprender.
¿Considera estamos dando un buen manejo a las cuencas?
Pues no, porque necesitaríamos de tener más cuidado con lo que hace uno de tirar la basura o algo así.
Pues no, porque en realidad no estamos cuidando el medio ambiente también.
Creo que no, porque se tira mucha basura.
¿Qué podemos hacer para evitar una catástrofe a causa del mal cuidado de las cuencas?
Pues evitar tener más contaminación, como por ejemplo evitar de arrimar más plásticos a nuestras casas.
Pues aquí se podría ser como más cuidadosos. Simplemente no tirar basura, cuidar todo, tener limpio, porque pues todo eso influye a que pase muchas cosas que a veces uno no quiere que pasen, pero obviamente van a pasar, pero uno los está provocando.
Pues no tirar basura, limpiar, juntar la basura.
El manejo sustentable de las cuencas consiste en aprovechar y conservar los recursos naturales en función de las necesidades del hombre para que pueda alcanzar una adecuada calidad de vida en armonía con su medio ambiente. No obstante, no existen los mecanismos y políticas públicas para que ello suceda, lamentó la experta del CUCBA. Añadió que es un problema que nos compete a todos y debemos actuar de manera inmediata.
Todos estamos abajo de las cuencas y dices, ¿quién se está preocupando realmente por la parte alta de las cuencas? Creemos que podemos tapar el sol con un dedo porque no las atendemos, ¿no? Va a venir a visitarnos el problema. Si no respetamos los ciclos del agua, que es así como una fuerza superpoderosa el agua, si no cuidamos los ciclos del agua, ya sea plano o montañoso, de todos modos te va a ir de la patada. Sí, o sea, nosotros vivimos en un sistema de cuencas, vivimos entre montañas, todo Jalisco, nuestro país en general tiene muchísimos sistemas de montañas, pero nosotros aquí en Jalisco, híjole, estamos supeditados a todo el sistema de montañas, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos que más valgamos?
La probabilidad de ocurrencia dentro de un tiempo y lugar determinado de un fenómeno natural provocado por la actividad humana a causa del mal cuidado de las cuencas es un riesgo latente, explicó la experta del CUCBA. Concluyó reiterando que debemos emprender acciones para disminuir las probabilidades de que se presente un siniestro. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información que nos compartes. Vamos a nuestro último corte de estación.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Turbinas eólicas sin aspas. La compañía española llamada Vortex Bladles propone una radical forma de generar energía eólica que podría revolucionar las turbinas de vientos como las conocemos hasta ahora. Su prototipo llamado Vortex es una turbina eólica sin turbinas que asemejan un cigarrillo gigante que apunta al cielo. Vortex tiene las mismas funciones que una turbina de aire convencional,
convertir la brisa en energía cinética que puede ser utilizada como electricidad, pero lo hace de una forma completamente distinta. En lugar de capturar la energía por medio del movimiento circular de una hélice, Vortex toma ventaja de lo que se conoce como vorticidad, es decir, un efecto aerodinámico que produce un patrón de vórtices giratorios. Tradicionalmente, profesionales de la ingeniería estructural, de la aeronáutica y de la arquitectura tratan de evitar las consecuencias negativas de los efectos V y UV. Sin embargo, los generadores Vortex buscan maximizar esta estabilidad aerodinámica, capturando de esta forma la energía contenida en ella. La geometría del mástil está especialmente diseñada para lograr el máximo rendimiento de las velocidades promedio observadas del viento. Es capaz de adaptarse muy rápidamente a los cambios de dirección del viento y a los flujos de aire turbulento que se observan comúnmente en entornos urbanos. La vorticidad ha sido considerada el enemigo de ingenieros y arquitectos, que activamente intentan realizar sus diseños para evitar los remolinos de viento, ya que si la corriente es demasiado fuerte, puede derivar en movimientos oscilatorios de las estructuras, lo cual puede derivar en un colapso. Pero en donde los diseñadores ven peligro, los fundadores de Vortex han visto la oportunidad de utilizar la poderosa fuente de energía y convertirla en algo productivo. La nueva tecnología no requiere de engranajes, tornillos o partes mecánicas que se muevan, por lo que es más fácil de producir y mantener que las turbinas actuales. Los fundadores de la marca aseguran que el Vortex Mini, que mide cerca de 15 metros, capta el 30% menos energía que las turbinas convencionales, pero ese defecto se puede compensar con el hecho de que puedes colocar el doble de turbinas Vortex en el mismo espacio que cabe una turbina de hélice. La frecuencia de desprendimiento de vórtices es proporcional a la velocidad de la corriente del viento. Sin embargo, cada estructura tiene su propia frecuencia de oscilación natural. Para hacer coincidir las frecuencias de desprendimiento de vórtices con la frecuencia de oscilación natural de un dispositivo, debe modificarse la masa del mismo. Cuanta más masa, más baja es la frecuencia, y su rigidez, mayor rigidez, frecuencia más alta, entre otros parámetros. Por lo tanto, se necesitarían de mecanismos complejos para variar la frecuencia de oscilación natural de ese dispositivo. Para evitar esto, el diseño de Vortex utiliza un cambio de sistema de confinamiento magnético con imanes permanentes que aumentan la rigidez aparentemente del sistema de acuerdo a su amplitud de oscilación y el grado de flexión del núcleo. La amplitud de oscilación crece a medida que el viento se intensifica. A esto se le llama sistema de sintonizado. Como resultado, el sistema de sintonizado automático, patentado por Vortex, permite capturar energía ante un rango más amplio de velocidades de viento. Otras ventajas que ofrece la nueva tecnología son que el sistema es completamente silencioso y es más seguro para las aves, además de que su costo de producción es 50% más barato que de los sistemas tradicionales. Los generadores eólicos, por vorticidad, son una solución especialmente indicada para el mercado residencial y la energía distribuida, ofreciendo la posibilidad de combinarse fácilmente con la energía solar fotovoltaica.
Continuamos en Señal Informativa. Les invito a escuchar la sección Sin Expresión con Alejandro Valdovinos, en donde nos recomendará la película Green Book. Escuchemos.
Hola, ¿qué tal, estimados radioescuchas? Les saludo una vez más trayéndoles una nueva recomendación cinematográfica. El filme del que les hablaré hoy nos cuenta una emotiva historia real de amistad, pero de eso les hablaré más adelante. Esta película fue estrenada en septiembre de 2018 y fue nominada a los premios Oscar por Mejor Montaje, Mejor Actor por Viggo Mortensen, a quien probablemente recuerdan por interpretar a Aragorn en la saga del Señor de los Anillos. También estuvo nominada a Mejor Guion Original, Mejor Actor de Reparto por Mahershala Ali y Mejor Película, ganando estas últimas 3 estatuillas. Les hablo de la excelente Green Book, una amistad sin fronteras, dirigida por Peter Farrelly, mismo director de Loco por Mary. Así que podemos esperar una película con un tono humorístico, pero que no le quita la emotividad a la misma, ya que fue escrita por Nick Vallelonga, hijo del personaje principal de esta historia. En las actuaciones estelares podemos ver a Viggo Mortensen como Tony Vallelonga y a Mahershala Ali interpretando al músico afroamericano Don Shirley. También destaca la actuación de Linda Cardellini interpretando a Dolores Vallelonga, la esposa de Tony. Corre la década de los 60 en Estados Unidos y en el Bronx, en Nueva York, vive con su familia el italoamericano Tony Vallelonga, mejor conocido entre sus amigos como Tony Leap, quien tiene un carácter fuerte y una manera poco pacífica de arreglar los problemas. A causa de unas remodelaciones en el Copa, el club nocturno donde trabaja, se ve forzado a buscar otro trabajo temporalmente. Es así que recibe una oferta de trabajo para ser chofer de un doctor, pero lo que Tony no sabe es que realmente se trata de un músico afroamericano quien quiere hacer una gira de 8 semanas por los estados del sur estadounidense. Y para la época en la que se desarrolla la historia, no le será nada fácil, ya que el racismo y la discriminación están a la orden del día. Para esto, a Tony se le entrega un libro en el que tendrá que guiarse para poder hacer que su nuevo jefe tenga un viaje algo más fácil y placentero. De ahí es que sale el nombre de la película, Green Book. Como ya les comentaba al inicio, este filme nos cuenta una historia real de amistad. Sigue la clásica fórmula de dos personas totalmente opuestas que al principio parecen no llevarse muy bien, pero en base a las experiencias vividas, van descubriendo que pueden ser grandes amigos. A pesar de seguir esta fórmula, la película no se siente repetitiva ni predecible. El humor está presente, pero sin ser forzado, aparece solo cuando debe de hacerlo. La ambientación de la época es impresionante y seguramente a más de una persona le causará algo de nostalgia. La música es otro punto muy importante, ya que en base a esto gira toda la trama. Tanto la música de la época que se usa en la película, así como la música interpretada por el genio Don Shirley, nos tendrán realmente fascinados y nos harán querer escuchar más música de esta época. Y como un último punto a destacar, las actuaciones son excelentes y la transformación física de Viggo Mortensen para interpretar a Tony lo sorprenderá. En conclusión, Green Book es una película que nos enseña a tolerar y aceptar nuestras diferencias, y que una persona nos puede convertir en una mejor versión de nosotros. En algunos momentos es alegre, en otros es triste, pero es una película que van a disfrutar de principio a fin y muy recomendable para todo tipo de público. Eso sí, como sugerencia personal, les diría que la vieran en su idioma original con subtítulos para apreciar mejor las actuaciones y los diálogos. Se despide de ustedes Alejandro Valdovinos, esperando que les haya gustado esta nueva recomendación y nos escuchamos en la próxima semana con otra película para analizar y disfrutar.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Nada más antes hacerle llegar una felicitación a Rolando Márquez, que el día de mañana es su cumpleaños y bueno, por supuesto pide felicitación en Radio Universidad, así que un fuerte abrazo y los mejores deseos. Gracias a todos, les invito para que se queden con la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.